COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes día 7 de noviembre y te saluda quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación íntegra que os va a hablar de lo que sucede aquí en nuestras comarcas en el 97.9 de FM. Hoy prestaremos especial atención a diferentes asuntos. Charlaremos en los próximos minutos con Manuel Bermúdez de Castro. Él es director de Navantia Synergies en Fene, o lo que es lo mismo, ese nuevo negocio de energías verdes de Navantia que prevé invertir más de 50 millones de euros hasta el año 2030 en el astillero de Fene. ¿Para qué? Pues para capacitarlo y acometer los proyectos de una demanda creciente en el sector de las cimentaciones para la eólica marina, lo que va a redundar, según nos dicen, en el auge del volumen de negocio y también del empleo. Un centro único en Europa que será capaz de producir las tres tecnologías existentes de las plataformas para parques eólicos marinos, es decir, además de la construcción de jackets, también de monopiles y flotantes, y poder así acometer proyectos de estas tres tecnologías al mismo tiempo. Indagaremos en este asunto y también, sobre todo, en esa catástrofe del Prestige. Se está hablando y mucho durante estos días. El próximo domingo, día 13 de noviembre, se cumplirán 20 años desde que ese petrolero, construido en Japón y con bandera de las Bahamas, propiedad de una familia griega, dio la voz de alarma en medio de uno de los peores temporales que se recuerdan y que provocó una de las peores catástrofes medioambientales, ya no solo de Galicia, sino también del país. Nuestra costa se teñía absolutamente de negro, llegaba incluso, bueno, pues hasta el País Vasco, Cantabria, estas galletas, ¿no?, de petróleo, e incluso hasta también en las costas francesas. Recordaremos con Jaime Bello, es alcalde de Ferrol, que era regidor de la ciudad por aquel entonces, cómo fue la actuación también para intentar limpiar nuestras costas de chapapote. Es lunes, nos iremos también al programa, a esa sección Libros COPE. Nos acompañará Paula Farias, escritora que presentó el pasado viernes aquí en la ciudad su última novela, Piel de Deriva, que se hace eco de la crisis migratoria y de las miles de vidas que quedan también sepultadas en el Mediterráneo. Y desde hoy comienza, bueno, pues una huelga indefinida por parte de las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar. Hoy una de ellas estará con nosotros para explicarnos las condiciones laborales y las demandas de este colectivo. Desde la CIGA, el sindicato convocante, reclaman un convenio digno en este sector como respuesta, dicen, a la tropelía de un preacuerdo por parte de los otros dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que aseguran que es un auténtico atentado contra el derecho de las trabajadoras, mayoritariamente. También ha arrancado hoy la huelga de personal de Indasa para reclamar la subrogación. Se trata de trabajadores que se encargan del mantenimiento de las cabinas de pintado y chorreo de Navantia. 10 puestos estarían en entredicho de no mejorarse todas estas condiciones. Y también te cuento más asuntos. Mañana martes se va a reanudar el juicio contra un hombre que intentó matar a otro aquí en un bar de Ferrol. Ocurrió hace casi un año, en diciembre del 2021, y la Fiscalía pide 17 años de prisión para el acusado. También hoy es una jornada en la que comienza en nuestras costas la campaña extractiva del centollo y del buey, a excepción de la ría de Obarqueiro, que tendrá que esperar hasta finales de mes para comenzar esta campaña, también importante de cara a las Navidades. Se prolongará hasta el inicio de la veda del año 2023, que se fijará a través del correspondiente plan de gestión. Y también más asuntos. Agentes de la policía local de Ferrol detuvieron en la noche del pasado sábado a una mujer como presunta autora de un robo de cable al alumbrado público. El arresto tuvo lugar alrededor de las 11 de la noche, después de que los policías sorprendiesen a esta persona portando dos rollos de cable eléctrico a la altura del número 50 del Camino do Sarxento, y también, bueno, pues se circulaba una bicicleta, fue trasladada al depósito municipal. Y bueno, el ayuntamiento recuerda de alguna manera la importancia de la colaboración ciudadana para combatir este tipo de delitos que provocan frecuentes problemas en la iluminación y también en las arcas municipales. Dicho esto, vamos a echar un vistazo al tiempo que nos espera también de cara a las próximas horas. Tenemos nubes y claros, una temperatura de 18 grados, pero es que estamos nuevamente en alerta naranja en toda la costa por olas que podrían pasar los 5 metros de altura. Y por la tarde, a partir de las 3, también se activará de nuevo la alerta amarilla por rachas de viento que podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día este lunes, na comarca de Ferrol estaremos a espera da chegada dunha nova fronte fría, polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado e cara tarde noite, sobre todo na noite deste lunes ao martes, precipitacións generalizadas. Temperaturas máximas en lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 18 graus, todo isto con vento que soprará do sudoeste con refachos fortes entre Cao Preoriño, Cabo Ortegal e zonas altas da comarca. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
Nos vamos agora tamén al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin tener que destacar accidentes relevantes. Como todos los días, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos trae esta información. Está en Ortigueira. Podemos visitar los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Venta especial otoño en Muebles Electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa. Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981 4902 12.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar hasta Navantia Fene, concretamente para hablar del negocio de energías verdes de Navantia, Navantia Synergies, es esa nueva división que tiene previsto invertir más de 50 millones de euros hasta el año 2030 en el astillero de esta localidad. ¿Para qué? Bueno, pues en general para capacitarlo y acometer los proyectos de una demanda creciente, sobre todo en el sector de las cimentaciones para la eólica marina, lo que va a redundar en un auge, según nos dicen, del volumen de negocio y del tan ansiado empleo aquí en nuestras comarcas. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Manuel Bermúdez de Castro. Él es el director de Navantia Synergies en FENE. Manuel, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana.
Bueno, para comenzar y así a nivel general, ¿cómo se van a adaptar las nuevas instalaciones a las necesidades del mercado para dar cabida a este mayor volumen de negocio, a estos proyectos más ambiciosos?
Bueno, como es de todos conocido, las instalaciones de FENE pues, se están adaptando, no es una cuestión de futuro, es una cuestión de presente. Nos hemos ido adaptando, digamos que el primer paso principal ha sido la inversión para la fabricación de monopiles XXL. Conjuntamente con Gundar, pues hemos hecho una inversión muy potente para adaptar nuestras instalaciones a esta fabricación, tanto para la modificación del taller de fabricación de monopiles como para una nueva cabina de pintado de gran tamaño para dar cabida a estos monopiles en una cabina de pintado cerrada. Y eso incluyendo también la modificación de la carga portante en todo el astillero, ¿no? Esto pues, está sometiendo el astillero a una reforma y a unas obras continuas mientras estamos operando otros proyectos que están suponiendo un gran estrés y un gran proceso de modificación que estamos actualmente en ello. Además de esto, pues tenemos, digamos, una definición de astillero para el 2030, ¿no? Un astillero 5.0, que introduce unas futuras inversiones, aún sin aprobar por el Consejo de Ministros, pero que están en nuestra hoja de ruta para el 2030.
Lo que significa es adaptar un poco estas instalaciones de Navantia Fene a las diferentes tecnologías existentes, ¿no? Dentro de los parques eólicos marinos. No solo se fabricarán esos monopiles, sino que también, bueno, pues hay proyectos para otras tres tecnologías. Cuéntenos así un poquito en general y también cómo estas inversiones se están reflejando en esos presupuestos generales del Estado. Después iremos detallando las diferentes áreas de actuación y esas actuaciones estratégicas.
Bueno, la historia de Synergy Sencene, pues inicialmente partió de las yaques, ¿no? Una cimentación fija al suelo para la eólica offshore. Después continuamos con la flotante, que todo el mundo ha definido como la tecnología del futuro para la eólica offshore, sobre todo en España, ya que ya no es posible hacer cimentaciones al fondo, porque la plataforma continental de España es muy profunda y no permite esta tecnología. Digamos que en estos dos ámbitos somos punteros en Europa, ya que pues el 90% de las estructuras flotantes las hemos construido nosotros, las que hay en Europa, y actualmente somos de las pocas empresas que estamos construyendo jackets. Estas dos tecnologías que ya veníamos desarrollando en el futuro, pues después de la inversión que estamos realizando para los monopiles, pues necesitamos modificar las instalaciones que tenemos, que teníamos actualmente para, digamos, las capacidades de un astillero, pues las tenemos que adaptar para dar cabida a las tecnologías al mismo tiempo, ¿no? Que es nuestro leitmotiv, ¿no? Que los monopiles vayan en una evolución paralela al resto del proyecto y así poder dar cabida a los tres proyectos al mismo tiempo dentro de nuestras instalaciones y atender así a las demandas de nuestros clientes. Uh-huh.
Le preguntaba, dentro de otra parte de la pregunta, ¿cómo se refleja en esta inversión, estos 50 millones de euros hasta el año 2030, en los presupuestos generales del Estado? ¿Ya hay partidas, es profeso, destinadas a esa transformación?
Bueno, no es decir 50 millones, yo no quiero hablar de cifras, ¿no? 50 millones es lo que se ha puesto ahí en una figura, pero eso interviene en nuestra inversión realizada ya en los monopiles, junto con la inversión que ha realizado Windar también en esa misma fábrica, y eso es lo que hay reflejado en los presupuestos generales, ¿no? Después, en los presupuestos de Navantia, pues hay unos presupuestos a futuro, una estimación que podría dar cabida a esos 50 millones de euros de aquí a 2030, que todavía no tienen un reflejo, digamos que no están aprobados dentro del SEPI, con lo cual tampoco se han llevado los presupuestos generales del Estado.
De acuerdo. Manuel, hemos hablado de esa transformación, de ese taller de fabricación de monopiles XXL, y vamos a hablar también de otra actuación clave, como será la transformación de las zonas de trabajo bajo pórtico. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se van a adaptar estas zonas de trabajo?
Bueno, esa adaptación básicamente es, pues digamos, darle plenitud a lo que era la antigua grada, una grada que no se usa desde hace 20 años exactamente, por la última botadura, y que está en un estado ruinoso. Pues básicamente se trata de multiplicar las zonas de trabajo bajo pórtico, que ahora mismo estábamos usando un 20% de esa área, pues se trata de poder llegar a multiplicar por 4 esa capacidad de trabajo bajo pórtico. Digamos que si ahora mismo estábamos ejecutando el proyecto de las jackets en un 20% del área, pues multiplicaría esa capacidad que tendríamos para verticalizar las jackets y realizar todo tipo de trabajo bajo pórtico, incluyendo futuros proyectos flotantes.
Uh-huh. Otra actuación sería también la construcción de la sede del Centro de Excelencia de Energías Verdes. ¿Este centro de excelencia a qué se va a dedicar en un futuro?
Bueno, este Centro de Excelencia de Energías Verdes es un centro de excelencia que va a tener Navantia Synergies, digamos, de una manera corporativa, y que, digamos, va a tener tres ubicaciones, ¿no? Tres delegaciones, una en Cartagena, otra en Puerto Real y otra aquí en Fene. en esos centros tendrán cabida pues la eólica marina, el hidrógeno y cualquier energía proveniente del mar, como la futura maremotriz y demás. Se trata de un centro de excelencia donde a través de él Navantia dé un acceso fácil a todo tipo de iniciativas y desarrollos de pequeñas empresas, de gente de la universidad, para tenga un acceso fácil a la eólica offshore a través de nuestras instalaciones, y creando un marco colaborativo para que todas las pequeñas iniciativas que no es posible que se incorporen ahora en un mercado tan demandante y tan exigente como este, pues darles cabida para que puedan adentrarse en este mundo.
¿Todos estos proyectos cómo van a redundar en el empleo, a corto, a medio y a largo plazo?
Bueno, evidentemente aquí estamos para ganar dinero, esa es nuestra primera indicación, ¿no? Pero personalmente en FENE tenemos una gran inquietud por ampliar el número de familias que tengamos trabajando con nosotros y que se alimenten de nosotros, ¿no? Nuestra idea es multiplicar por dos el número de personas que entran en la factoría, pasando de unos 850, tenemos como objetivo, cuando tengamos los tres del centro perfectamente operativo, llegar a los 2.000 empleos directos a través, evidentemente, no de Navantia, sino de todos sus subcontratistas y socios. Uh-huh. Pero que entren, digamos, aquí 2.000 coches para que alimenten 2.000 familias del entorno, ¿no? Eso es algo muy importante para nosotros. Como empresa del Estado, pues nuestra motivación tiene que ser esa.
Manuel Bermúdez de Castro, director de Synergies en Navantia FENE, esta nueva división de negocio verde de Navantia. Gracias por estar con nosotros y contarnos todos estos detalles. Muy amable. Y te saludamos a ti, que nos sintonizas también ahora a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para comentaros los titulares más destacados, las noticias más relevantes de este lunes, día 7 de noviembre, aquí en nuestras comarcas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y estos titulares los repasamos con nuestro compañero de informativos, Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues una noticia que acabamos de conocer. Huelga de transportes a partir del próximo lunes. Así lo han decidido precisamente estos transportistas, que han mantenido durante este fin de semana una votación, y el 86% de los socios de la Plataforma en Defensa del Transporte ha votado a favor de esta medida de protesta. Por lo tanto, regresan los paros a los transportes y, por lo tanto, todo hace presagiar que de nuevo volveremos a vivir situaciones que ya son conocidas, porque es una huelga, una nueva movilización que ya se produjo hace unos cuantos meses, concretamente en la primavera, y que vuelven a retomarse esas protestas de los transportistas. A partir del próximo lunes, huelga indefinida convocada por esos transportistas. Dicen que no se están cumpliendo precisamente las premisas que motivaron anteriormente el levantamiento de estos paros. En lo que se refiere también al ámbito local, bueno, pues la policía local de Ferrol detuvo a una mujer por el robo de cable de alumbrado público. Fue la noche del pasado sábado, antes de ayer, sobre las 11 de la noche, cuando la mujer, bueno, pues la localizaron montada en una bicicleta y con dos bobinas de cable presuntamente robadas de alumbrado público. En el capítulo laboral, bueno, pues arranca también la huelga del personal de Indasa para reclamar la subrogación. En este caso, a eso de las 7 menos cuarto de esta mañana, los trabajadores se ponían a las puertas de Navantia Ferrol, entregaban una otavilla, un panfleto, para informar al resto de trabajadores, tanto de la empresa principal como de las compañías auxiliares, de su situación. Y es que denuncian que Navantia no ha querido sacar a licitación el trabajo que han venido realizando para que estos trabajadores no puedan acogerse a la subrogación. Además, acusan a la empresa naval pública de retrasar en 6 meses esa licitación para no tener derecho precisamente a esa subrogación. Y desde las 12:30, también en el capítulo laboral, continúan las concentraciones, en este caso de las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar de nuestra comarca. Ayer lo hacían ante el Ayuntamiento de Narón, en las inmediaciones del Ayuntamiento de Narón, a pesar de ser domingo, en la Plaza de Galicia. y hoy lo hacen en la Plaza de Armas de Ferrol desde las 12:30. Van a continuar con estas acciones de protesta, también a las 12:30 mañana se van a concentrar en EDA y el miércoles en Valdoviño. Lo que reclaman es que no se tenga en cuenta ese acuerdo firmado entre dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que recogen una subida de entre un 1,5% y un 3,5%, porque dicen que el actual convenio colectivo ya recoge una subida real del IPC situada en el 9%. Por lo tanto, acusan a estos dos sindicatos de haberse vendido a la patronal. En lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, en FENE, el ayuntamiento, concretamente su alcalde, Juventino Trigo, firmó un convenio con la asociación O Cruzeiro con una aportación de 10.000 euros para facilitar las actividades que durante todo el año organiza esta asociación en este municipio. Y también en otros orden de cosas, por ejemplo, mañana se va a reanudar el juicio contra un hombre que intentó matar a otro en un bar de Ferrol. Tuvieron una discusión, fue a casa, trajo una navaja de 22 centímetros de largo. Una vez en el local, le clavó en el abdomen dos cuchilladas y también en el forcejeo también hirió al propietario del establecimiento. Por ello, la fiscalía pide un total de 17 años de prisión para este hombre, 12 por ese intento de homicidio y también por esos 5 años a mayores, hasta los 17, por forcejear con el propietario de ese establecimiento. Y este lunes ya comenzó en nuestras costas la campaña extractiva del centollo y del buey. Está operativa la centolla y el centollo en lo que es toda nuestra área, a excepción de la ría do Barqueiro, que lo va a hacer a final de mes porque así lo ha decretado la Xunta. Y han entrado en prisión 3 hombres que fueron detenidos por la Guardia Civil. Supuestamente se están acusados de realizar algún robo en viviendas unifamiliares de Ferrol. Se trata de personas procedentes de países del este de Europa.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias del día. Y de las noticias a nivel comarcal nos vamos ahora también a conocer lo que ha pasado, lo que ha sucedido en el área deportiva, en el mundo deportivo este fin de semana. Para repasar, bueno, pues la suerte o no que han tenido los equipos y competidores de nuestras comarcas, hoy nos acompaña y nos adelanta lo que va a ser el programa deportivo a partir de las 3:30, nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Vamos a empezar primero por lo positivo, que ha sido, por ejemplo, la octava victoria consecutiva del Baxi Ferrol, 6-4-7-4 en Cáceres, lo que le mantiene con 2 victorias de ventaja al frente de la clasificación de la Liga Challenger. También la victoria 3-6 de Oparrulo en su visita al Gran Canaria, con lo que sigue segundo en la tabla, y los 2 triunfos en 2 partidos que jugaba el fin de semana del Intasa Sadurniño en la Superliga 2 de voleibol ante Gijón Volley y VP Madrid, con lo que se encarama al primer puesto de la tabla, aunque hay que también decir que lleva un partido disputado más que otros equipos que están en la parte alta. La parte negativa de la jornada fue una nueva derrota del Racing, en este caso 0-1 ante el Unionistas, y que lleva a que el conjunto verde baje a la cuarta posición de la clasificación. También la tercera federación, el Ourense, Unión Deportiva, venció con facilidad 3-0 al Somozas. En la preferente perdió 2-5 ante el líder Betanzos en Las Pontes en su campo, y ganó en el campo el Porto Marín por 1-2 el Galicia de Mugardo. Sin fútbol sala femenino, Caray Cruz, la nota negativa sigue siendo a Fervenza, que no acaba de puntuar, perdió 12-0 en su visita al líder Castro y ganaba 4-1 en esta ocasión el conjunto del Valdetires, que está en la zona alta de la clasificación luchando por meterse entre los 2 primeros de la tabla. Y también pues derrotas en la segunda B de fútbol sala, tanto para Café Candela Soparulo B como para Osteo. Y de todas estas cosas vamos a hablar en el Tiempo Deportes, que a partir de las 3:30 vamos a poner en antena en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy, te esperamos, saludos.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológicas. El señor don Florián Delgado Solano, guardia civil retirado, falleció a los 99 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Mari Carmen Cortizas Fernández, sus hijos Antonio Manuel, Florián y Fernando, hijas políticas Isabel y María Felisa, nietos Gabriel, Ana, Sara e Iria, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto de el mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales mañana martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. Y la capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Inés Santalla Orjales falleció en el día de ayer a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Teresa, hijo político Pedro Porta, nieto Roberto, hermanos Abelardo fallecido, Lola fallecida y Gloria fallecida, hermana política Carmen, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar. El sepelio tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde y llegada a las 5 menos cuarto al cementerio de San Martín de Villarrube. Celebración de la palabra en la capilla del tanatorio el martes, mañana a las 3 y media de la tarde. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente falleció en San Bartolo don Eduardo Díaz Rodríguez, conocido por Eduardo de Infante, a los 91 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Eduardo, hija política Begoña, nieto Javier, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana martes, día 8, en el cementerio de San Bartolo, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1, en este caso del tanatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Después regresamos en Usted Dirá a partir de la 1:20 y con muchos más contenidos. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía COPE Ferrol. Estar informado.
Y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. Durante los próximos minutos tú te puedes convertir en el protagonista. Para llamarnos, para ponerte en contacto con nosotros, debes de marcar el 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. También tienes otra posibilidad, mandarnos un mensaje de audio o de texto al WhatsApp ciudadano 687-968291. 687-968291. Te recuerdo que durante esta semana también prolongamos la recepción de imágenes del séptimo concurso de fotografía COPE Ferrol. Así que puedes escoger 3 fotografías, las mejores que hayas realizado sobre nuestro entorno, sobre nuestras comarcas, y mandárnosla para que te puedas llevar uno de los primeros premios. El ganador o ganadora llevará, bueno, pues un buen premio a esa portada, y las 12 fotografías restantes formarán parte del calendario COPE Ferrol 2023. El ganador ocupará la portada y se llevará además este importante premio. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que enviar anexo, bueno, pues una especie de cuestionario, ¿no?, de las bases. Hay que firmarlas y copiarlas. Las podéis encontrar en nuestro Facebook de COPE Ferrol Rol, y mandar esas 3 instantáneas al correo electrónico concurso fotoscope@gmail.com con un máximo de 3 fotografías. También te cuento más cosas. En los próximos minutos, a partir de la 1:30, vamos a tener como protagonista a Jaime Bello, el que fue alcalde de Ferrol en el año 2002. ¿Por qué? Porque este próximo domingo, día 13 de noviembre, se cumplen 20 años desde que comenzó, bueno, ese peregrinaje del petrolero Prestige que habría una vía de agua en medio de un intenso temporal, un petrolero que se encontraba, bueno, pues a 50 kilómetros más o menos de Fisterra y que finalmente partió, se hundió y provocó la mayor catástrofe medioambiental de nuestra comunidad y también en España, claro que sí. 981-33-3105, ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo recuerdas la catástrofe del Prestige? ¿Qué te pareció la gestión que se realizó en aquel momento? ¿Fuiste encargado, ayudaste de alguna manera también, ese voluntariado, esa marea blanca que intentaba recoger todo este chapapote con muy pocos medios para poder salvar y limpiar nuestras costas? Si lo recuerdas, si recuerdas este momento, si quieres dar tu opinión, 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy de acuerdo que hay memoria en algunas tumbas, pero también hay memoria histórica en el oro que llevaron para Rusia. Eso también es memoria histórica, ¿eh? Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esta opinión. 981-33-3105. ¿Dónde estabas tú y cómo recuerdas la catástrofe del Prestige hace ya 20 años, que cumplirá este próximo domingo, día 13? ¿Colaboraste en las tareas de limpieza? ¿Qué te pareció un poquito la gestión que se llevó a cabo? Hoy tendremos, como lo digo, en los próximos minutos también a Jaime Bello, alcalde de la ciudad. En aquel momento se creó, dijo, bueno, pues una especie de comité de comisión de crisis para, bueno, pues poder emprender acciones que tuvieron que esperar también por las decisiones del gobierno autonómico. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para dar las gracias al Ayuntamiento de Ferrol por las maravillosas visitas guiadas que convocó para, digamos, para los mayores de 65 años, y darle la enhorabuena a la guía, a Isabel, que es una auténtica maravilla, como nos explica las joyas que tenemos aquí en nuestro Ferrol. Aunque no nos creemos, pero tenemos auténticas joyas. Muchas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por hablarnos de estas visitas guiadas. Isabel Díaz Robles, que es la gerente también de Fertur, esta empresa de guías que nos muestra, bueno, pues todos esos secretos, que son muchos, a pesar de que conozcamos la ciudad, siempre hay cosas que, bueno, pues se nos escapan y que Isabel controla perfectamente. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá y te preguntamos cómo te acuerdas de la catástrofe del Prestige, de la que se van a cumplir 20 años esta misma semana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ana. Te llamo desde Madrid.
Sí.
Era para animar al Racing, porque si sigue perdiendo no quedamos ni entre los 7 primeros. A ver si se anima y que fichen a otro portero, porque ayer dio pena el Diego Rivas. Vale.
De acuerdo.
Adiós.
Gracias. Buenas tardes. Leo una opinión a través del WhatsApp. Dice, buenas tardes, Concejo de Ferrol. ¿Cuándo se va a reponer el cable robado del alumbrado público en las zonas de Pazos y Mandiá? En la zona del Colegio de Pazos llevamos un mes sin alumbrado público, cuando es una zona muy transitada y es un auténtico peligro estar sin luz. Bueno, pues de hecho también durante este fin de semana, estos días, en la noche del sábado, agentes de la policía local también detuvieron a una mujer como presunta autora de un robo de cable de este alumbrado público, que bueno, pues se perpetró en el camino del Sarsiento, que une la carretera de Juane con la calle de la Puerta de Neira. Me voy al WhatsApp y leo otro mensaje que dice así: increíble que vengan de otros países de fuera a quitarnos lo poco que tenemos. Por ejemplo, esa mujer que sustrajo el cable es de Europa del Este. Lo dicho, de fuera vendrán y de tu país te echarán. Además, manda una foto de unas marquesinas de autobús en las inmediaciones del Hospital Arquitecto Mercide. Dice, echa una pena, no tenemos dónde meternos y aún encima nos cae la lluvia encima. Alcalde, deje de mirar por las calles céntricas de Ferrol y dese una vuelta también por el Ferrol gris de los alrededores, que da pena. Y dice otro oyente, la justicia cómo está, piden prisión para los pobres hermanos de la Graña, los que malvivían con 17 perros, y ejerce de acusación particular la mancomunidad de municipios, que no debe tener nada mejor que hacer. Y yo, dice, amenazado por individuo, me tuvo 7 meses sin salir de casa, se salda con una multa para el individuo. Qué justicia la nuestra, vivir para ver este mundo de absurdeces. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá. ¿Dónde estabas tú hace 20 años? ¿Cómo recuerdas el hundimiento de ese petrolero Prestige que tiñó de negro todas nuestras costas. ¿Qué te parecen, bueno, pues las decisiones que se tomaron en aquel momento? 981-33-3105. Esperamos tu llamada en Ustedira.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Me voy al WhatsApp y leo un mensaje que dice así: buenos días, dedicado a esos cobardes y asesinos frustrados que matan a hijos y cónyuges y luego fingen intentos de suicidios. Son cobardes frustrados o frustradas que ni son felices ni dejan ser a los demás. Les deseo lo peor, dice, que la cárcel no sea un spa, que trabajen y ganen su comida, no que los tengamos que mantener nosotros. Culpable este gobierno, sin duda, que defiende a los delincuentes en lugar de defender al honesto, a los ancianos y a la gente de buen vivir, que mantenemos a lacras y a vividores. Bueno, pues ese es el mensaje que nos mandaban también. Te cuento que se ha convocado una huelga de transportistas, nuevamente, una huelga indefinida a partir del próximo 14 de este mes de noviembre, es decir, dentro de una semana, pero aquí en Galicia parece ser que el sindicato de transportistas no va a secundar esta movilización, según hemos conocido también en los últimos minutos. Y huelga también indefinida la de las trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar en toda nuestra comunidad, en Galicia. En los próximos minutos también hablaremos con una de estas trabajadoras, también en concreto del Ayuntamiento de Fene, donde habrá movilizaciones durante estas jornadas, para saber un poquito, bueno, pues las condiciones que tienen, qué es lo que piden, qué es lo que demandan y durante cuánto tiempo también vienen padeciendo, bueno, pues esta situación que precariza sus salarios y también, bueno, pues impide, según nos cuentan, la conciliación familiar y laboral. Otra de las protagonistas en los próximos minutos será la escritora Paula Farias. Ella es, bueno, tiene un padre ferrolano, estuvo aquí en la ciudad también, en Ferrol, el pasado viernes para presentar ese nuevo libro, Piel de Deriva, en la que cuenta, bueno, pues todas esas catástrofes humanitarias que suceden en el Mediterráneo. También lo fusiona un poco con la primavera árabe. Ella es doctora y también, bueno, pues soy cooperante en diferentes ONGs. Piel de Deriva es el último volumen de esta autora con la que también vamos a charlar en los próximos minutos. 981-33-3105. ¿Cómo recuerdas la catástrofe del Prestige hace 20 años, en el 2002?
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Ustedirá. Y también nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291. 687-968291. Leo un mensaje que dice así: buenos días, a los dos hermanos de la Graña tenemos que hacer una manifestación para que los pobres chicos no les ocurra nada. Gracias por atenderme, gracias a usted también por mandarnos este mensaje. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde con todos esos contenidos y con la programación íntegra en el 97.9 de FM.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Clínica Dental Lucía de Miguel, financiación hasta 60 meses, especialistas en ortodoncia invisible Invisalign e implantes. Primera consulta gratuita, teléfono 981-31-6135, calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota, teléfono 981-31-6135.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Y en la sección de hoy de Libros COPE nos vamos a acercar hasta el Mediterráneo a través de las páginas que ha escrito la médico cooperante y escritora Paula Farias, que estuvo el pasado viernes, día 4, aquí en Ferrol para presentar esta, como decimos, su tercera novela, Piel de Deriva, un acto que estuvo organizado por el Club de Prensa de Ferrol. Al otro lado del teléfono tenemos a la madrileña Paula Farias. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Paula, madrileña, pero con orígenes ferrolanos. Tu padre, escritor ferrolano, Juan Farias, uno de los grandes también referentes de la literatura infantil.
Sí, de hecho yo creo que todos los madrileños somos un poco así, ¿no? De todas partes, y madrileño no encontrarás muchos, ¿no? Yo me siento muy gallega, mi familia es toda gallega y, bueno, mi familia paterna. Y me siento muy de ahí, muy de la zona, ¿no? Ahí he pasado toda mi infancia, todos los veranos, y bueno, me siento yo creo que más gallega que madrileña.
Paula, esto de escribir a través de tu trabajo, bueno, pues contar todas las experiencias desde el año 2004, que empiezas con ese libro de relatos, Déjate contar un cuento, ¿viene un poco también de tradición familiar debido a tu padre o viene de la necesidad también de ordenar, de reflexionar sobre todo eso que te va pasando en tu trabajo como cooperante y como, bueno, pues en este caso consultora de diferentes ONGs, el trabajo que llevan a cabo?
Pues tú lo has dicho, viene de los dos lugares, ¿no? Esa necesidad de contarte el mundo, no solo a raíz de que empecé a andar por el mundo arriba, sino que yo siempre me he tratado de explicar el mundo y explicarme, tener una mirada bastante literaria que me viene de casa, ¿no? Me viene de haber tenido un padre que miraba así el mundo y nos enseñó a mirar de esa manera. Yo siempre he escrito mucho, he guardado mis reflexiones, mis cosas, ¿no? Y bueno, pues cuando empecé a viajar, pues más de lo mismo, lo que pasa es que en contextos muy dispares y en realidades que nos eran muy lejanas. Entonces, a la hora de ordenar todas esas narraciones, pues es verdad que queda, parece que es todo un reflejo de la experiencia, ¿no? Porque al final, bueno, lo que escribes tiene que ver con eso, con lo que has bebido antes, ¿no? Lo que tienes dentro. Pero el afán de hacerlo en una forma literaria es porque lo llevo un poco en la sangre, ¿no? De casa, desde pequeña hemos vivido así todos, yo y mis hermanos, ¿no? En ese afán de narrar la realidad desde un prisma más de cuento, ¿no? Más literario.
Paula, te pasaste años navegando con Greenpeace, también estuviste trabajando con Médicos Sin Fronteras, lo que te llevó a la guerra de los Balcanes, a coordinar catástrofes naturales, epidemias, conflictos armados, como la guerra de Kosovo. Toda esa experiencia, como decía, se trasluce también de alguna manera en la primera novela, Dejarse Llover, del año 2005, que viene después de ese primer libro de relatos. Después hablaremos también, bueno, pues de todo lo que supuso, ¿no?, esta novela Dejarse Llover, pero me quiero centrar un poquito también en Piel de Deriva, en todas aquellas operaciones de rescate, todas esa, lo que sucede en la primavera árabe, en la migración, en la crisis del Mediterráneo. ¿Cómo se plasma en este libro?
Bueno, es, digamos, el escenario de fondo, ¿no? La novela comienza en los días previos a la primavera árabe, en la Libia Gaddafi, y termina en la crisis mediterránea que persiste hasta hoy, ¿no? El libro termina hace unos años, pero bueno, la crisis mediterránea persiste y casi con los mismos tintes o incluso peores, ¿no? Pero eso es el escenario de fondo. La novela es una novela de muchos personajes, una especie de crisol donde hay muchas tramas menudas de toda esa gente que puebla esas realidades, ¿no? Tratando de contar el gran titular o la historia con mayúsculas, contarla desde los personajes que la pueblan, ¿no? Y que la sostienen de alguna manera con sus vidas más pequeñas, más de alrededor, con las cosas que le ocurre a la gente de forma cotidiana, ¿no? Lejos de la gran dilocuencia de los titulares, al final todo eso está lleno de gente con unas vidas muy concretas. Y eso es lo que yo quería narrar, ¿no? El contar, digamos eso, la historia con mayúsculas desde la mirada y desde la realidad de la gente que la habita.
Paula, ¿cuáles son esas diferentes realidades? Porque te pones a coordinar también esas operaciones de rescate en el mar Mediterráneo, donde se viven situaciones terribles, donde hay barcos de salvamento, pues que lo que hacen es, pues eso, intentar salvar vidas, donde hay también muchos intereses económicos por parte de esos piratas y de esas personas que, bueno, pues de alguna manera les ponen en la mano esos barcos para que salgan prácticamente a un futuro más que incierto. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te chocó de todos estos personajes que ahora se ven reflejados en tu novela?
Bueno, llamarme la atención, a ver, las cosas que yo quería contar, yo quería contar mucho el mundo de contradicciones, ¿no? El que transcurre todo, porque al final el mundo no, esa facilidad que tenemos para convertir las cosas en buenos y malos, pues no es así, ¿no? Está lleno de claroscuros, y yo quería contar todas esas contradicciones. Tratar de explicar también esa parte de resistencia y de lado casi inspirador que tiene toda esa gente que se deja la vida ahí cruzando, ¿no? Uh-huh. Y que se la juega de esa manera, bueno, explicar un poco sus razones. Pero yo, sobre todo, la novela no quería hacer una novela activista, ¿no? Yo quería contar toda esa gente que puebla esas realidades, ¿no? Cómo están llenos de contradicciones, cómo todo el mundo tiene, aparte de la contradicción general, una contradicción interna. Y bueno, y ahí es donde realmente está lo interesante de los personajes, ¿no? En ese ruido que se genera entre la mirada más obvia y la realidad.
Uh-huh. Paula, ¿la escritura te ayuda a masticar todo esto que has vivido, esta cruda realidad que has visto en primera persona?
Bueno, sí, escribir siempre ayuda a colocar las cosas en la cabeza, ¿no? Esta realidad y todas, yo creo que es un ejercicio muy sano, el ser capaz de poner palabras a las cosas que sientes o que te ocurren, te ayuda a colocarlas, te ayuda a definirlas. A veces no sabes ni lo que te está pasando y cuando eres capaz de ponerlo en un papel, pues eres también capaz de abrazarlo de otra manera y bueno, pues evidentemente sí, a mí me ayuda pero también me gusta, es un placer, ¿no? Ser capaz de guardar mis recuerdos de esa manera y guardar mis sensaciones de esa manera, pues es un ejercicio que me produce mucho placer.
Bueno, pues ya lo sabéis, tenéis en las librerías esa tercera novela de Paula Farias Piel de Deriva, que se ha presentado aquí el pasado viernes también en la ciudad de Ferrol, gracias a ese acto que ha organizado el Club de Prensa de la ciudad. Paula, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros por este ratito.
Ya puedes participar en el séptimo concurso de fotografía de COPE Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2023. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de COPE Ferrol. Participa ya en el séptimo concurso de fotografía COPE Ferrol.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
E hoxe mesmo comeza unha folga indefinida dentro de o sector desas traballadoras, desas empresas encargadas de prestar os servizos de axuda no fogar nos diferentes concellos. O sindicato nacionalista CIGA xa tivo a semana pasada diferentes movilizacións antes de comenzar esta folga, que pide, entre outras cousas, un convenio digno para este sector como resposta din a tropelía dun preacordo por parte dos sindicatos Comisións Obreiras UGT coa patronal. Non imos a falar co mesmo sindicato, pero sí con unha desas traballadoras afectadas. Trátase de Elga Ares, traballadora do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Fene dende xa o ano 2012. Elga, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Esta mañá tamén participaxedes nunha movilización que tivo lugar aquí en Ferrol a partir das 12:30. É unha folga non só a nivel comarcal, senón a nivel de toda a comunidade autónoma. Que o que pedides exactamente nestes momentos?
Bueno, pois bo día. A ver, estamos en folga indefinida, vale, para pedir simplemente unhos salarios dignos para o noso sector. Temos unhas condicións do ano 2009, bueno, teníamos un convenio do ano 2009 ou 2011, levamos 11 anos en convenio. Non houve moitas subas neste ano. Bueno, este ano, claro, como tiñamos os salarios ligados ao IPC anual, pois empezaron os problemas. O IPC do ano 2021, como sabedes, foi do 6,15, o cal a patronal actualmente non está a pagar. Vale, ata que non se asigne un novo convenio, isto vémolo como unha chantaxe. Vale, pois o custo da vida está alto e non podemos soportar estes abusos por agora.
Ademais, Elga, vosoutras sodes as que tendes que sufragar o gasto para realizar o traballo en diferentes lugares, non? A maioría deste colectivo sodes mulleres, tendes que trasladarvos a esas diferentes vivendas dos usuarios con este sobrecoste que tampouco está pagado, non?
Pois sí, os quilómetros están a pagarnos a 0,19, vendo o custo da gasolina nestes momentos que casi chega aos 2 euros, pois poñemos o noso vehículo a disposición da empresa, e non nos dan as contas. Estamos a financiar as empresas cos nosos vehículos particulares para desplazarnos pois ao medio rural e, bueno, urbano, a verdade.
Este é o peor momento que estades a atravesar dende que, por exemplo, ti estás a traballar neste sector dende o ano 2012?
Pois sí, sí. Sí, porque a vida sube, a compra sube, a gasolina sube, non podemos, o sea, non damos máis, estamos moi precarizadas, moita xente non chega nin a xornada completa, co cal teñen uns salarios de miseria, custa.
Canto cobrades de media, máis ou menos, Elga, no voso sector, a unha xornada completa?
Pois de media, como non nos subiron o ITC, xornada completa 1042, pero que en unha cuarta parte das traballadoras chegan a ter unha xornada completa.
Isto que está a provocar no tema da conciliación laboral, porque tamén é un traballo duro, non que tendes que, bueno, pois físicamente tamén, bueno, pois as condicións son duras para poder levantar, por exemplo, se me ocorra, esas persoas que necesitan dos vosos cuidados. Tendes os medios, os materiais suficientes? Como conciliades tamén un pouquiño estas xornadas co voso traballo, sumando isto aos precarios salarios que estades a cobrar?
Pois, a verdade é que somos grúas humanas, non temos medios materiais, digamos, en todos os domicilios para, pois, levantar xente que ao mellor pesa, pois, 100 kilos ou 50. Realmente somos grúas humanas, non temos descansos semanais para conciliar a vida laboral coa familiar, non temos baixas por IT do 100%, tampouco, non só pedimos un incremento salarial, sino unhas condicións dignas por sector, que foi un sector esencial cando houve pandemia polo COVID, pero un sector precarizado e olvidado pola administración. É un servicio que non deixa de ser pagado con cartos públicos e o cal debería de ser municipalizado.
Traballaxe sempre para a mesma empresa ao longo destes anos, Elga?
Non, pasamos subrogadas dunhas empresas a outras, salen novas licitacións nos concellos, vale, se acaban o concurso, o servicio se externaliza. A patronal do sector, con Comisións UGT, están asinando un preacordo no convenio de axuda no fogar, vale, o cal tería vixencia ata o ano 2026, e as mesmas traballadoras facendo o mesmo traballo, teríamos diferentes salarios dependendo se a licitación é nova ou unha antiga licitación. As licitaciones novas nos subirían o salario un 3,15% ata o ano 2026, anualmente, sería unha suba do 12,61%, e as licitacións que están en vigor un 1% anual, o cal sería un 4% ata o 2026. Hai unha diferencia entre unhas traballadoras e outras, depende do concello no que traballes, dun 8,6%, dependendo do concello. O noso convenio ten revisión salarial segundo o IPC, que este ano está nun 7% xa, co cal vemos ilóxico que se facendo o mesmo traballo teñamos diferente salario dependendo de onde traballes.
Ata cando ides a manter esta folga, que condición se teñen que dar para desconvocala?
Pois que si temos o IPC ligado ao salario, este ano non estamos nin a cobrar. Vémolo como unha chantaxe entre a patronal, o sea, ou asinas esto ou non cobras. Non é moi lógico. Cando, a ver, non queremos ter dúas tablas salariais. Se temos unha suba do IPC, porque vamos a cambiar por un 3,15 se este ano xa está nun 7%. O sea, non ten lógica. Non ten lógica ninguna para nós o que están a facer.
Como se establecen os servizos mínimos, Elga?
Os servizos mínimos son de casi o 100% dos usuarios. Sí que é verdade que traballamos con dependentes de nivel 3, casi todas. Bueno, só estamos a facer o aseo desas persoas, alimentación e medicación, o sea, o básico. O resto non se está a facer, pero sí que hai unos servizos mínimos moi abusivos.
De acordo. Pois, Elga, graciñas por comentarnos o teu caso, que é o caso común de todas estas traballadoras que se están a manifestar dende hoxe, nesta folga indefinida, neste sector de servizo de axuda no fogar. Graciñas por atendernos.
Graciñas a vos por darnos voz a todas. Vale.
Y también te recuerdo que estás todavía a punto, bueno, pues a tiempo, mejor dicho, esta semana de enviar tus fotos para participar en ese séptimo concurso de fotografía COPE Ferrol. Hemos prorrogado un poquito más la recepción de estas imágenes que deben, bueno, pues estar ambientadas en nuestro entorno, en Ferrolterra, Eume y Ortegal. Los maravillosos paisajes que tenemos, que son dignos de instantáneas, que podrían entrar a formar parte de ese calendario COPE Ferrol 2023 que distribuimos de manera gratuita gracias a la colaboración también de muchas firmas. Así que si quieres participar en este séptimo concurso de fotografía de COPE Ferrol, estate muy atento a lo que te cuento ahora. Ya puedes participar en el séptimo concurso de fotografía de COPE Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2023. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de COPE Ferrol. Participa ya en el séptimo concurso de fotografía COPE Ferrol.
Canto penso que te fuches, negra sombra que me sombra.
Imos a recordar durante os vindeiros minutiños o que pasou tamén aquí nas nosas costas alá polo ano 2002. Un fatídico día 13 de novembro, é dicir, vanse a cumplir 20 anos precisamente o vindeiro domingo, o Prestige, un petrolero monocasco construído en Xapón, operado por unha compañía liberiana, propiedade dunha familia grega, con bandeira de Bahamas, transportaba 77.000 toneladas de fuel. Deu o aviso, porque, bueno, a voz de alarma, porque sufriu unha vía de auga a 28 millas de Fisterra, uns 52 kilómetros no medio dun dos peores temporais que se recordaban. Foi daquela cando comezou esta peregrinaxe, e aquí en Galicia vivimos unha das peores desastres, traxedias medioambientais que se recordan ata o momento. Unha serie de decisións fixeron
que o barco se alonxase despois de, bueno, pois transcurrir, non, por polo mar 250 kilómetros das costas de Galicia. Ata aquí, incluso tamén ata puntos do País Vasco, Cantabria ou Francia, chegou esa marea negra que tamén deu paso a ese movemento social nunca máis. Nunca un desastre tampouco desas características movilizou a tanta poboación provocando esta marea branca de voluntarios chegaros de toda España. Queremos saber como se viviu tamén esta catástrofe aquí, nas nosas costas, nas nosas praias, a onde tamén chegou esa marea negra, e imos a entrevistar nos 22 minutiños a Xaime Bello, o que era o alcalde da cidade neses momentos. Don Xaime Bello, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Como recorda cando, bueno, todo este capítulo que acabo un poquinho de resumir, non, de narrar, porque o barco ademais finalmente se partiu en dous o día 19 de novembro e días despois esta marea negra tamén comenzaba a chegar á cidade de Ferrol. Como recorda este episodio?
Bueno, lembrome que foron non días, semanas, incluso diría meses que seguiron moi intensamente, con moita preocupación, con certa desorientación inicial, porque logo mellor hai tempo de explicar un pouco certas iniciativas que, pois, a falta de coordinación, etcétera, etcétera. Entón, como ben se decía na introducción, o día 19 afúndese o barco, e xa os días previos, pois con esa que falabas da peregrinaxe deste prestige, pois xa desde o concello empezamos a movernos, e xa a partir do 19, cando é o afundimento, pois xa se acelera os problemas, non? Eu precisamente o día 19, pois cando se recibe xa o problema do afundimento, pois hai un movemento non só local nin comarcal, senón pois de toda Galiza, e o día 21 eu asisto en Compostela á constitución da plataforma Cidadá Nunca Máis, e precisamente estando en Compostela pois recibo tamén unha chamada para decirme que temos na Praia do Liños xa a entrada do Chapapote. Entón xa a volta de Compostela xa vinimos para do Liños, e aquelo pois xa estaba prácticamente inzado de do que se chamaba naqueles momentos galletas de Chapapote. Non hai que explicar moito como entrar, xa era entrar no areal, era pois quedar co prácticamente, a veces non se podía camiñar porque o chapapote pegábase a solas dos zapatos, e entonces, bueno, pois a partir de aí a cousa foi a peor, e nos días seguintes pois
perdoa que lle interrumpa así un momentiño. Vostede ordenou a limpeza de praias con medios propios, creo recordar, corríxame se me equivoco, sí. Pero a delegación do goberno obligou a paralizar estas tareas. Isto cando, claro, sucede, e por que foi?
Vamos a ver, eu o que me lembro é que nós a nivel municipal, ante a magnitude do desastre, tiñamos dúas prioridades. Primeiro, evitar en todo o posible a entrada do fuel na ría, polas nocivas consecuencias sobre o marisqueo e a pesca, principalmente, e, polo tanto, constituímos un gabinete municipal de crise, un comité de contingencias formado polos portavoces municipais, policía local, bombeiros, en fin, e contacto permanente pois con Capitanía Marítima, con o propio Bazán, etcétera, etcétera, Navantia. E puxemos en marcha a necesidade de contribuir tamén xa na limpeza dos nosos areais. E, bueno, pois, a través de decisións tomadas da Xunta de Galiza, pois, comunicousenos que non actuáramos mentes non se tomasen unhas directrices concretas, en fin. Non é que houbera ningún rifirrafe político, senón que nós o que queríamos era contribuir a co noso esforzo, co esforzo do propio concello, a intentar pois minimizar o máximo as consecuencias. Pero nos vimos que nunha situación que era imposible, como se comentaba, e eu creo que se perderon uns días que se puderon gañar.
Como se limparon aquí as nosas costas? O porto de Ferrol, que eu creo recordar tamén que estaba infestado de fuel, de petróleo,
claro,
neses tempos. Cales foron os medios que aportaron as diferentes administracións? Sei que foi así, porque a maioría da limpeza tamén, bueno, foi grazas a todo esos, a esa marea branca, como decía, de voluntarios chegados de toda España, incluso de outros países.
Bueno, vamos a ver, a nivel municipal fixéronse xestións para conseguir barreiras anticontaminación, barreiras defensivas con corcheiras, con redes, con cuestións que impedían a entrada, pero e ademais pola configuración da nosa ría, un auténtico acuario natural, entrar ese fuel na ría era mortal para a riqueza ambiental. Entón, se fixeron esas xestións, o mercado estaba colapsado, chegamos a comunicarnos con empresas especializadas de Holanda, viaxamos a Boiro, a outra empresa Chicolino, experta no sector da acuicultura e de pesca, e mentre o chapapote, pois claro, se iba estendendo non só para o litoral e os areais, sino que iba entrando na ría. E aí xogou un papel moi importante, pois o traballo humano da confraría, dos voluntarios e voluntarias, e sobre todo, pois, as medidas anticontaminación. Porque hai que decir unha cousa, quedou evidenciado que as nosas costas e as nosas rías estaban indefensas, non estaban preparadas para loitar en contra dunha contaminación daquelas dimensións, dunha traxedia que xa tiña antecedentes, porque hai que ter en conta que non xa vivimos desgracias tan grandes como, por exemplo, a de Urquiola ou do Mar Exeo, e que tiñamos que estar advertidos e aprendidos de que había que ter eses medios anticontaminación, medios defensivos, e aínda hoxe eu valoro que aínda a seguridade está en cuestión, porque aínda se evidenciou, non hai moito tempo, no ano 2019, cando se produciu o accidente marítimo do quimiqueiro Blue Star na costa de Ares, é dicir, que non seguimos aínda con preocupación que as circunstancias melloraron, iso é evidente, melloraron, pero además moitísimo, pero
Ainda queda moito. Xami, moitísimas grazas por acompañarnos neste síntese, por facer memoria do que sucedeu en Ferrol tamén nesta tráxica traxedia que fai 20 anos. Graciñas. Hasta aquí ha llegado o nosso tempo. Gracias por estar aí. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo o que te interesa.